Pero ahora sí tiene el micrófono. Ok. Jueces. Libro de Jueces. Es el libro que sigue a Josué cronológicamente y también en el orden en la Biblia. Sabemos que sigue los días de Josué porque al principio nos habla aquí de después de la muerte de Josué. Así comienza en el primer capítulo, versículo 1. Y sabemos que sigue este espacio de la historia de la nación de Israel. El libro de Josué es un libro de conquista. El libro de los jueces es un libro de derrotas, es un libro de fallos, es un libro como de que se encuentra en un círculo vicioso, que pasan de un problema, lo sobrepasan, Dios les ayuda y vuelven y caen en otro problema. Y es como si se encuentran atrapados en una puerta de esa que nada más que da vueltas y no pueden salirse de la puerta. Josué cubre aproximadamente unos 25, 30 años de historia. El libro de los jueces cubre como 350 años de historia. Es un libro que cubre bastante tiempo, bastante espacio. Y en la según se va desarrollando, vemos varios ciclos que son repetitivos, se repiten. Y pensamos a ver si, ¿cómo es que esta gente siempre cae en el mismo problema? ¿Cómo es que no aprenden la lección? Y lo único que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y ver que nosotros hacemos lo mismo, no aprendemos la lección, siempre a veces volvemos a fallar lo mismo. El libro de Jueces en ese sentido es como un espejo en el cual nosotros nos podemos ver también los mismos fallos que ellos tienen, y como Dios los libera después que caen, ellos se apartan de Dios, caen bajo una opresión o bajo un juicio de Dios, se arrepienten, Dios les manda un liberador, hay un tiempo de paz, y después vuelven a la misma apostasía y la misma vuelta comienza otra vez. Hay, de acuerdo con algunos, 7 ciclos de esta repetición en el libro de los jueces. Otros consideran que son 6, porque uno de los 7 ciclos en realidad es el ciclo de Abimelec, que es el hijo de Gedeón. Y como no es un extranjero, no es un filisteo, ni es un moabita, ni es un amonita, es un hebreo, pero es un hebreo que se convierte como en un dictador dentro de la misma nación, pues algunos no lo consideran como un ciclo, sino simplemente como un mal gobernante hebreo, uno que en realidad abusó de su posición que Dios le dio o de su prerrogativa de su privilegio, pero esto es básicamente lo que iremos a ver, veremos en el libro de los jueces. Él toma el título del libro de la Biblia latina, la Vulgata, porque ahí se llama así el libro de los jueces, y así es como lo tomamos nosotros. En realidad, la idea de juez para nosotros es un poco distinta de como la idea de lo que es el juez bíblico aquí. Para nosotros el juez es la persona que preside en un jurado, en una corte, en un tribunal de justicia. Pero para ellos el juez es algo más, es como un líder, es como un jefe, es como la persona que está encargada, es como un liberador, es casi la idea de un salvador. Lo que tienen lo que conlleva la palabra a jueces que usan ellos. En el hebreo, la palabra en hebreo es shofetim, que lo que significa es eso, es como una persona que libera, es como un administrador también que libera y después gobierna, administra. Y es la idea esta, no es como lo vemos nosotros hoy los jueces, es una idea un poco distinta. Pero desde el capítulo primero, vemos enseguida, el capítulo primero y el segundo, básicamente es como un prólogo. Y allí nos da como una idea de por qué suceden las cosas. Y vamos, según entramos, a mirarlo. Pero lo que quería hacer era leer el capítulo 2, porque el capítulo 2 en realidad nos da la pauta de lo que va a ser el resto del libro. Es como si dijera, es el texto, y después de los capítulos 3 al 16, tenemos ahí el desarrollo de ese texto, como se va repitiendo uno detrás de otro, y vemos las mismas palabras repetidas 6 veces en esos 6 ciclos de gobiernos extranjeros que vinieron a oprimir a la nación de Israel. Y se repite lo mismo, básicamente. Y después del capítulo 17 hasta el 21, básicamente es uno de los somos uno de los capítulos más horribles de lo que pudiéramos nosotros ver en toda la Biblia. Y si usted ha leído el libro de los jueces, usted sabe que esos son terribles, esos capítulos del 17 al 21, especialmente el 19. Es un capítulo horrible que a veces da deseos como de vomitar, perdonen la expresión, porque es realmente algo horrible lo que sucede ahí. Pero lo que vemos es a lo que puede llegar un pueblo, una nación o una persona cuando se aparta de Dios, cuando no toma a Dios en serio. Y esa es una de las lecciones del libro de los jueces, que a Dios debemos tomarlo en serio. Dios, cuando dice algo, es porque sabe que es para nuestro bien. Y cuando Él nos da algo para hacer, o nos manda algo para hacer, es porque sabe que es para nuestro bien. Y si nosotros nos descuidamos o no le prestamos atención, tendremos que sufrir las consecuencias. Pero Dios nos advirtió, y nos lo hace y nos lo dice, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y eso es algo que siempre tenemos que mantener enfocados. Lo que Dios nos dice, nos lo dice porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero el capítulo 2, si queremos leer, desde el versículo 1, el versículo 6 comienza más bien ya lo que es en realidad, pero del 1 al 6 también tenemos algunas cosas aquí que nos van indicando por qué es que las cosas suceden. Y en el capítulo 1 también, según veremos. Pero dice así, comenzando en el 1, dice: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios no va a fallar en su pacto, en su parte. Con tal que vosotros no hagáis pacto, noten, con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Aquí vemos lo que Dios les dice que hagan, y lo cual ellos no hicieron. Noten, dice: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Y dice: Cuyos altares habéis de derribar. Dice: Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. No han prestado atención a mi voz. No han oído lo que les dije. No han hecho caso. No me han tomado en serio. Y dice: ¿Por qué habéis hecho esto? La pregunta que Dios hace. Dice: Por tanto, yo también digo: No los echaré, esto es a los enemigos, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Dios les está diciendo ahí lo que va a suceder, porque ellos no hicieron lo que Él les dijo. No los iba a echar, no los iba a eliminar, sino para que ellos vean lo que les cuesta a ellos el desobedecer la voz de Dios. Se van a quedar allí. Y Dios le dice: Y van a ser como azotes en vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos van a terminar adorando a esos dioses falsos. En su compromiso de mezclarse con esas naciones que Dios les dijo que las eliminara, ellos no hicieron caso de Dios, vivieron entre ellos, comenzaron a casarse entre unos y otros, comenzaron a tener relaciones, negocios, y se convirtieron para ellos en un azote. Y ellos tropezaron en seguir a esos dioses. Se convirtieron en un tropezadero para ellos, una piedra de tropiezo para ellos. Cayeron a causa de los dioses que ellos comenzaron a adorar, los Baales y Astaroth, y así, o Aseras. Y cuando el ángel de Jehová, versículo 4, habló estas palabras a todos los hijos de Israel, noten, el pueblo alzó su voz y lloró. Y es uno de esos instantes en que se sienten quizás una convicción de pecado, y llora por la convicción de pecado. Pero en realidad tiene algún valor perduradero, o es simplemente algo porque en estos momentos me tocó y me emocionó y lloré, pero después no hubo más cambio. Y pasa muchas veces, cuando a veces una persona es movida en cierta forma, en responder a un llamado, y viene con lágrimas y llantos y todo, y viene pidiendo perdón, y Dios nos perdona cuando pedimos perdón. Pero ha habido un cambio. ¿Va a haber un cambio verdadero o simplemente va a ser una emoción de un momento? Y eso es algo que solamente el tiempo dice si de verdad es algo genuino o si es algo como aquella semilla que cayó entre abrojos y espinos. Y por un momento comenzó a crecer, pero después fue apagada por todas las cosas. O lo que cayó en el camino y Satanás vino enseguida y se lo llevó. O la que cayó sobre la roca y no tenía donde echar raíces. Y por lo tanto también se secó. O si es la que cae en buena tierra y crece y se multiplica. Y se ve el fruto en esa vida. Y ese fruto no nace de la noche a la mañana. Es un proceso de día a día, tomando pasos pequeños. Tomando pasos pequeños podemos ir muy lejos. Un maratón es algo muy simple. Lo único que tenemos que hacer para correr un maratón es poner un pie delante del otro. No estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que es simple. La simplicidad de poner un pie delante de los otros hasta que llegues a la meta. Ahora, hay una diferencia entre que sea simple o que sea fácil. No es fácil, pero es sencillo. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Y así es como nos comemos un elefante, una mordida a la vez, una mordida a la vez. No lo podemos comer todo de un viaje, es muy grande, pero mordida a mordida, comemos el elefante. Y así es la vida cristiana, es paso a paso, es mordida a mordida. Y así vencemos. Y hay algo que es una lección que aprendemos, que en este libro, que me siento tentado de decirlo, pero yo creo que la voy a dejar para después, que es lo que Cristo hace en realidad en nuestras vidas, cuando viene a nuestros corazones. Y aquí vemos como esta gente alza su voz y llora, y llaman el nombre de aquel lugar Boaquim, que significa llanto. O llorones, o los que lloran, o algo así. Y dice, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Allí hubo una ofrenda, hubo una adoración a Jehová. Porque, dice, versículo 6, y aquí es donde comienza ahora a describirnos ese ciclo que va a ser típico de todas las veces que ocurre desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por él, por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, que era el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Porque Josué era de la tribu de Efraín. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto es el problema. ¿Se recuerdan hace algunos domingos cuando hablaba en los dos servicios especiales que hicimos de cómo la generación que está naciendo ahora, los jóvenes de ahora, es una generación que no está conectada con la historia, no está conectada con las generaciones anteriores? Ha habido un rompimiento de conexión, de comunicación, en que básicamente no quieren, están cambiando la historia, están escribiendo la historia de nuevo, no quieren oír nada de eso. Hablamos de verdad, y la verdad no es algo absoluto para ellos, es algo relativo. Estamos viviendo en esta edad de relativismo. Y básicamente lo que yo veo aquí en una nota que me hice en la otra Biblia donde yo escribo de este versículo, es aquí una que se desconecta de las generaciones anteriores. Hay una generación que está desconectada de las generaciones anteriores y por lo tanto no conoce el Dios de las generaciones anteriores y las cosas que Dios hizo con ellos. porque hay esa desconexión. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es la generación que de Josué y los que vivieron después, aquellos, como dice el versículo 7, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Unos 50 años, más o menos, después de la muerte de Josué. Recuerden que el libro de Jueces cubre como 350 años de historia. Pero aquí vemos que después que pasaron aquellos, pues la nueva generación no había visto las obras que Dios había hecho por Israel. Y los padres fallaron en pasársela. Los padres fallaron en pasársela. Quizás ellos mismos vivieron aquello y se acordaban, pero hubo el fallo de pasar por ejemplo y por enseñanza las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Se recuerdan cómo Dios le dice a Moisés en el libro de Deuteronomio, cuando le dice acuérdate de Israel, que el Señor Jehová uno es, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y le sigue diciendo todas estas cosas, y le dice, y acuérdate de celebrar las fiestas, la Pascua y todas estas cosas, para cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué haces esto? Entonces le diga, fuimos esclavos en Egipto y Dios nos libró, para que cuentes a ellos las cosas que Dios ha hecho contigo. Ellos fallaron en hacerlo. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto, 40 años, no celebraron la Pascua. La celebraron con Josué después que cruzaron el río inmediatamente. Y después parece que se olvidaron de celebrarla otra vez. Vemos en el libro de los Reyes como después que descubren los libros de la ley de Moisés, es que celebran la Pascua que no habían celebrado por tiempo. La celebran cuando Salomón fabrica el templo también, algo que habían abandonado de estas cosas, de lo que Dios le dijo que hicieran. Porque había una enseñanza para ellos, para que ellos pudieran conectar con sus hijos la historia. Y es lo que está pasando. Se han desconectado de la historia. Yo, la nota que puse ahí decía que esto es básicamente lo que llaman hoy en día el posmodernismo. Esto es para ellos un tipo de posmodernismo en aquella época. Cuando lo que dice en el versículo 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué, que siguió a Josué. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. No conoce a Dios. ¿Por qué no lo conoce? Porque la generación antes no la pasó. Porque la generación anterior no la pasó. O no la pasó bien. Porque hay dos cosas importantes. La palabra y el hecho. Es el testimonio hablado y el testimonio vivido. Lo que va a convencer a la gente es que de verdad esto es real, esto es cierto, esto es verdadero. De verdad creemos en esto. No es solamente por lo que decimos, es por lo que vivimos. Lo que en realidad da el sello de legitimidad a esto, que es algo real, es algo legítimo para nosotros, que de verdad apreciamos. Y a veces se nos olvida un poco el español y lo apreciamos cuando alguien nos ayuda con ello, pero después de estas cosas, esto es lo que pasa. Hay un desconectar con la generación anterior. Es tan importante que nosotros mantengamos a la nueva generación con ese legado, esa vida que Dios nos ha dado a nosotros. Que ellos vean que para nosotros es algo realmente importante, la familia, los valores espirituales que tenemos. Y como resultado de los valores espirituales, como un fruto de los valores espirituales, los valores morales, los valores de decencia y todas aquellas cosas que en realidad glorifican a Dios. Y es algo que es de tremenda importancia. En el versículo 11 nos dice aquí lo que sucedió. Y aquí comienza las características de cada uno de los ciclos. Esto dice, después de esta desconexión que hubo de una generación con la otra, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Fueron un tropezadero para ellos los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Se desconectaron. Rompieron no solamente los valores históricos, sino los valores espirituales. Y que los había del Dios, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso fue lo que sucedió. Poco a poco, fueron cayendo. La caída no ocurre de la noche a la mañana. Es poco a poco. Así como nuestra vida cristiana es algo que vamos paso a paso, la caída de nuestro andar con Dios también es algo que ocurre paso a paso, poco a poco, un poquito a la vez. No de súbito, sino un poquito a la vez. Hasta que llega el momento en que ya, pues, nos destrozamos, caemos destrozados. Y dice lo que sucede, lo que sigue a la apostasía que ahora están ellos haciendo, a la idolatría en que se involucraron. Se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ahora aquí viene el pago de las consecuencias del pecado. Aquí viene ahora que tienen que sufrir ellos la opresión porque ellos se han apartado de Dios y Dios les manda opresión. No porque Dios los odie, sino porque el Padre que ama castiga. Y aquí Dios lo que está haciendo es como un padre amante, está llamándoles la atención para que abran sus ojos y regresen a Él. Y es lo que hicieron. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero aquí viene ahora la misericordia de Dios y el amor de Dios y la paciencia de Dios. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Clamaron a Jehová y Jehová los libró. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Y como sabemos, aún en la vida de Josué y en la conquista, no llegaron a conquistar todo el terreno, el territorio que Dios les había dado. Ni siquiera llegaron ellos a tener victoria en las regiones que Dios les había dado. Y es lo que nos demuestra el capítulo 1, ese conflicto de donde comenzó allí, porque en realidad no echaron de delante de ellos a los enemigos de ellos. Y vemos aquí cómo caen en este proceso. Y lo que vemos aquí en el capítulo 2 es el proceso. En primer lugar, van a la apostasía, a la idolatría. Se arrepienten, claman a Jehová. Dios les da un juez. El juez los libera. Tienen paz por un tiempo, pero después que el juez muere, vuelven a los mismos caminos. Otra vez de regreso. Y siempre es el mismo ciclo. Y por todos estos, uno detrás de otro, por un espacio de 350 años. En realidad, el espacio de los jueces es más como 450. Pero lo que cubre aquí el libro de los jueces son aproximadamente unos 300 a 350 años. Más cerca de 350 posible, pero es esto lo que sucede. Y el libro de Josué fue un libro que lo vimos que era de victoria en victoria, aun cuando no conquistaron todo el territorio, pero lo que vemos allí son victorias. Todas las batallas allí terminan en victoria. El libro de los jueces va básicamente de derrota en derrota, de fallo en fallo. Es un contraste tremendo con el libro de Josué. Y es un cuadro triste lo que vemos aquí, porque especialmente cuando lo comparamos con el libro de Josué, vemos este ciclo de apostasía, de opresión, de arrepentimiento, de liberación, de un tiempo de descanso, de paz, y después lo mismo. Hay un maestro bíblico que dice que pocos libros en la Biblia pueden compararse al libro de los jueces por su colorido y por su intriga. En realidad, si leemos el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta que es básicamente como un novelón de televisión. Las mismas características que hay en un novelón de esos que la gente se pega a ellos y no puede separarse, porque hay todas estas características de asesinatos, planeamientos de asesinatos y acciones militares, juramentos en realidad que no tienen sentido o que ya son mentiras en realidad, líderes que a veces son débiles, decisiones estúpidas que no son sabias. Yo sé que a algunos no les gusta la palabra estúpido, pero es en realidad algo que a veces hacemos, cosas que no tienen sentido. Hay también conspiraciones, hay lo de una novela de espías, la intriga, esa aventura. Hay actos de gran poder y de gran heroísmo, hay también idolatría, hay inmoralidad y hay situaciones que son plenamente y totalmente que disgustan. Es un disgusto total lo que sentimos por alguna de las cosas que vemos aquí, pero tiene todas las características de una novela de estas de televisión. Y por eso es por lo que dice que tiene esa intriga y el colorido ese que puede tener. O sea, y en ese sentido es un libro fascinante. Si podemos en realidad, si no nos revuelve el estómago, algunas de las cosas que vemos ahí que revuelven el estómago, algunas de esas cosas que vemos en el libro de los jueces. Pero mirándolo desde un ángulo más amplio. El libro de los jueces es en realidad la historia de una nación que está deteriorando, una nación en deterioro, una nación que está cayendo en una pendiente, en un abismo cada vez más pendiente, y continúa en esa caída. Es una caída continua. Y como decía, el capítulo 2 nos da básicamente un bosquejo de lo que sucede en cada ciclo, cómo cada ciclo es provocado. Pero en el capítulo 1 tenemos la llave o la clave de por qué sucede eso. Y noten aquí, es bien claro, ¿se recuerdan lo que Dios les dijo? Que vayan allí y que destruyan a todos los enemigos, que no den ni uno vivo. Eso fue lo que les dijo, pero eso no fue lo que hicieron. Y noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 21, porque esto se repite, y vamos a ver aquí cuántas veces se repite, con todas las tribus que pasaron al lado oeste del río Jordán. Dice en el versículo 21 del capítulo 1, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. El jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En el libro de Josué, capítulo 15, versículo 63, en vez de Benjamín, dice allí Judá. Josué 15, 63, dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En Jueces nos dice Benjamín, aquí nos dice Judá. La tribu de Benjamín y de Judá eran vecinas. Y si ven un mapa de distribución de las tribus, ven que las tribus que quedaron al sur son la de Judá. La tribu de Simeón está prácticamente como en el centro de la tribu de Judá, se convierte como parte de la tribu de Judá, y Benjamín. Y es la tribu de Benjamín es básicamente quien tiene cargo de la región de la ciudad de Jerusalén. Así que es posible que en uno de los dos, la persona que editó el libro, pues puede que haya sido Judá o que haya sido Benjamín. No es una contradicción, nada que para que la gente ya empiece a alarmarse por eso. Es simplemente que posiblemente en la traducción o algo sucedió esto. Pero en realidad es de las dos tribus del sur que más adelante constituyeron la nación de Judea, las dos tribus del sur, Benjamín y Judá, porque Simeón básicamente quedó absorbido con Judá. Y así, pues, pero vemos esto. Y también nos dice aquí algo interesante, que no pudieron conquistar a Jerusalén. Nos dice que se tomó Jerusalén y que la quemaron, pero no la destruyeron por completa y no echaron a los habitantes, a los jebuseos. Los dejaron allí. Y lo que hicieron fue que volvieron a construirla más adelante, la reconstruyeron. Y Jerusalén no fue tomada hasta los días de David, como 400 años después. No fue tomada hasta los días de David, cuando David estaba conquistando, después que era rey de Israel, él fue el que tomó a Jerusalén y finalmente conquistó a Jerusalén. Primeramente la ciudad de David, que estaba afuera de Jerusalén. Desde Jerusalén los jebuseos se mofaban de David y decían: no, aquí los ciegos van a poder defender a Jerusalén contra ustedes, nunca van a poder conquistarnos, y se jactaban de ello. Y la historia es que Joab fue el que ascendió por aquel pozo, y subieron por este pozo y entonces pudieron invadir, llegaron a la entrada de Jerusalén, dentro de las paredes de la ciudad, y allí pudieron conquistar la ciudad. Y fue Joab quien dirigió este ataque, el general del ejército de David. Pero hasta los días de David no pudieron conquistar a Jerusalén totalmente. Ellos habían invadido, los habían atacado, habían quemado la ciudad, pero nunca echaron a los jebuseos. Y como los que se quedaron allí, pues esto es lo que sucede. Y hago esta aclaración simplemente, que me llevó un poco de tiempo, pero para que veamos estas cosas, que lo que sucede es que no terminan la obra. La comienzan, pero no la terminan, la dejan a medias. Lo mismo sucede en el versículo, esto sucedió con Benjamín. El versículo 27, noten ahora: tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. No los echaron fuera tampoco los de Manasés. En el versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que el cananeo habitó en medio de ellos, en Geser. En el versículo que sigue, ¿cuál es el 30 y el 31? La misma historia. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalaal, sino que el cananeo habitó en medio de ellos y le fue tributario. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, y todos estos otros lugares. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Versículo 34. Aquí los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender los llanos. Y vemos como aquí ninguna de las tribus conquistó aquellos territorios que les habían dado. No eliminaron a los enemigos. No los eliminaron. ¿Y qué sucedió? Que los trajeron a que se unieran juntamente con ellos, practicaron sus idolatrías y terminaron como terminaron. Y por poco la nación se destruye, por poco la nación se destruye, por poco la tribu de Benjamín al final queda totalmente destruida. Pero Dios tuvo misericordia a ellos porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto y Dios se los había prometido. Hoy en día, en esta semana, en estos días que estamos viviendo, el Parlamento de Israel, el nuevo Parlamento con un nuevo partido que han hecho, básicamente van a dar los palestinos parte de la ciudad de Jerusalén, la cual decían que no iban a dar, parte de Judea y parte de Samaria. La van a dar. La van a dar. Aún siguen los israelitas atacando una de estas cosas a los palestinos en el ejército, pero van a darla. Y básicamente es lo que va a suceder. Y dicen que es para guardar la soberanía de Israel, dejando al enemigo en el medio. Porque los palestinos lo que han hecho es, cuando hacen los censos, ellos aumentan los censos. Es mentira. No hay tantos de ellos, pero ellos los inflan, para que en los números aparecen que hay muchos más palestinos de lo que en realidad hay. Y entonces el gobierno de Israel no tiene control en esos censos con los palestinos. y si se guían por los números de ellos, pues aparecen mucho más de lo que en realidad son. Se han inflado los números para aparentar más. Y esta es la idea que está tomando en estos días. Desde luego, nosotros hemos leído el libro de Apocalipsis y sabemos que estas cosas van a suceder. Pero es exactamente lo que sucedió en los días de los jueces. El enemigo está en medio. El enemigo está adentro. No lo hemos eliminado. Y el enemigo, poco a poco, nos va a causar problemas. Pero no miremos nada más que a la nación de Israel. Miremos a la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que el enemigo también se cuele dentro de la iglesia? ¿Y que el pecado se cuele dentro de la iglesia? Y cuando Cristo nos perdona, Él nos perdona, pero no es para que nosotros nos sintamos más cómodos con el pecado. Cristo nos perdona con un propósito mucho más grande que esto. Y es algo que en esta historia realmente tiene un significado. Pero esto es lo que sucede una y otra vez con ellos. La fórmula para el fallo está aquí. No eliminaron al enemigo de medio de ellos. Dejaron al enemigo en medio y el enemigo poco a poco los tentó y los involucró. Y como dice ahí, los voy a dejar para que sean un problema en su costado, en su lado, no un azote, y al mismo tiempo para que sus dioses sean tropezadero. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y terminaron adorándolo. Dice, hay un maestro bíblico que tiene una idea que dice que quizás está en forma de ilustración, que lo usa, pero quizás tiene su validez o su sentido. Que los israelitas han estado 40 años en el desierto. No saben nada de agricultura. Esta nueva generación que vino no sabe nada de agricultura. Está viviendo en el desierto y no crece en nada. Dios le está dando el maná y todas esas cosas, las codornices y todo el agua y todo. Cuando cruzan el Jordán es que comienzan a comer del producto de la tierra, del maíz y las cosas de la tierra. Y ahora deben vivir de la tierra, no del maná que les cae del cielo. Pero ellos no son agricultores. Y este hombre en su ilustración dice que quizás estos jóvenes que cruzan ahora se ven con la situación que llegan a un lugar donde ellos pueden cultivar, pero no saben, no tienen experiencia. Y entonces quizás piensan con una buena idea y aparentemente muy buena, ¿por qué no dejamos algunos de estos aquí para que nos enseñen a cultivar? Y nos enseñen a arar la tierra y cómo son los cultivos, porque ellos tienen aquí cultivos y son prósperos y se les da sus frutos y miren las uvas, el tamaño que tenían y todas las cosas que vieron. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra que produce, no el desierto donde han estado por 40 años. Pero no saben cómo hacerlo. Y entonces, pues, ¿por qué no dejamos que nos enseñen? Dejar que ellos nos enseñen. No están confiando en Dios. Que Dios les dé dirección y sabiduría. Están confiando en el hombre para que les enseñe y que les ayude. ¿Y qué sucede? Estos cananeos tienen sus dioses. Y como mencionábamos la semana anterior, básicamente, la idea de aquellos tiempos era que aquellos pueblos habían sido creados por sus dioses. Y ellos adoraban a sus dioses. Sus dioses son los Baales y las Astarot. Y ellos en su idolatría, su religión básicamente es la bendición de sus Baales, quien les da una cosecha fructífera. Y cuando vienen los israelitas y se empiezan a relacionar con ellos y dicen, nosotros confiamos en que nuestros Baales nos dan una cosecha fructífera. Y vienen los israelitas y ven que el primer año tiene una cosecha buena y dice, de verdad que los Baales ayudan. Y así es como poco a poco se infiltra el enemigo, aún dentro de aquellos que han hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Mira cómo sus dioses les ayudan. Pues si les ayudan a ellos, pues poco a poco vamos a comenzar a adorar a esos dioses también. Y a pedirle a esos dioses que nos dé una buena cosecha para el año que viene. Y en realidad este hombre lo usa como una ilustración, este maestro, pero tiene su sentido, porque ellos se involucraron y terminaron adorando a esos dioses, exactamente lo que Dios les había dicho que iban a hacer. Y al final del libro de los jueces, en el capítulo 21, versículo 25, básicamente, y de nuevo allí, vemos el espíritu de los días en que vivimos también. Y dice allí, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el hecho del concepto de que tienen hoy la generación nueva de, acerca de la verdad y muchas cosas. ¿Qué cosa es verdad? Oh, lo que te venga bien a ti. No es algo absoluto, sino es lo que nos venga bien. Es relativo. Lo ajustamos a lo que nos convenga.
De acuerdo a las circunstancias.
De acuerdo a como nos convenga, para nuestro propio bien. Y eso es lo que básicamente la idea es esta. Y aquí dice eso, no había aquellos días rey en Israel. Lo cual nos da una idea de que este libro de los jueces fue posiblemente escrito durante el tiempo de los reyes. El autor de este libro se considera que es Samuel. No que el libro nos dice que Samuel lo escribió, pero son 350 años de historia, que no es una persona que vivió 350 años, es posiblemente una persona que lo escribe después que la historia sucede. Y desde la perspectiva que lo escribe, aparentemente este versículo y otras cinco veces más que repite estas mismas palabras, pues allí nos enseña o nos indica que en el tiempo en que el libro de los jueces es escrito, sí había rey en Israel, porque lo que dice es, en estos días no había tiempo pasado rey en Israel, como queriendo decir, pero ahora sí lo hay. Y es muy posible que haya sido escrito durante los primeros tiempos de Saúl, como rey de Israel, por Samuel, posiblemente es el candidato que más merece la pena considerarlo como esto. Hay un comentarista también que dice esto, dice, pocos períodos en la historia de Israel tan llena de eventos son tan importantes como el período de los jueces. Es un período tremendamente importante para nosotros conocerlo y aprender de él. Dice, durante estos siglos, la nación tomó la vuelta equivocada, que le guió a su caída y a una casi una destrucción total. La apostasía de las últimas generaciones tuvo su origen en los años al principio, cuando comenzaron a ellos a ocupar el territorio, y vemos, es lo que vemos en el capítulo 1, allí fue donde dejaron la semilla, que no eliminaron a los enemigos, lo dejaron en el medio, y ese fue, allí comenzó el problema, y por poco los destruye, y dice, y hay una línea clara en el tiempo en que cuando la nación al principio siguió detrás de los Baales, y hasta el tiempo, una edad oscura, dice, de tinieblas, hasta los tiempos del templo de Jerusalén, que fue allí pues desacrado con las cuando inclusive adoraron a Baal en el templo, lo cual se ve en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Dice, hay mucho en el libro de los jueces que nos entristece el corazón, como cuando lo leemos. Dice, quizás no hay otro libro en la Biblia que testifica tan claramente de nuestra fragilidad humana, pero también son señales que no es inconfundibles de la compasión divina y de la paciencia de Dios. Puede que el lector moderno de los jueces oiga la voz del Espíritu que dice, este no es el camino, no camines en él. Este no es el camino, así que no camines en él. O que las vidas de aquellos jueces que fueron básicamente unos liberadores menores, unos salvadores menores, es considerada que nos realicemos que en nosotros hoy en día tenemos un Salvador perfecto en Cristo Jesús, cuya vida no está manchada y que puede liberarnos efectivamente y totalmente, no solamente por temporalmente, sino por la eternidad. Y así, pues, es algo que en realidad vemos en Josué. Hay 13 jueces que se nos mencionan en el libro de los jueces, y algunos son más importantes y más conocidos que otros. de los estos ciclos que vemos, cada uno está guiado por un juez. Y si consideramos el de Abimelech también como uno de los ciclos, el primero que vemos nosotros es de los más importantes, los siete ciclos. Uno es Otoniel, que es el juez que vemos en capítulo 3, versículos 7 a 8, que era el pariente de Caleb, casado con la hija de Caleb. El capítulo 3, versículo 12, vemos ahí a Ehud, que también fue otro de los jueces importantes. Y también después de él hay otro juez menor que se llama Shamgar o Samgar, que no sabemos mucho acerca de él. El capítulo 4 y 5 tenemos nosotros a Débora y Barak, alguien que conocemos ya un poco mejor. El capítulo 6 hasta el capítulo 8 tenemos nosotros a Gedeón. El capítulo 8 vemos a Abimelech, que es, no es un extranjero, pero es un descendiente de Gedeón, que básicamente fue un déspota. Es un déspota hebreo, es un dictador dentro de los hebreos. Es un dictador hebreo. Después vemos otro conocido también, el capítulo 10 hasta el capítulo 12, es Jefté. Y después el capítulo 13 hasta el capítulo 16 vemos a Sansón, que es los más conocidos. Y básicamente, posiblemente los más conocidos sean estos tres últimos, los más famosos, Gedeón, Jefté y Sansón. Aun cuando Débora y Barak también son bien conocidos. Otros menos conocidos está Samgar, que sigue después en el capítulo 3, después de Ehud. Y después en capítulo 10 tenemos a Tola y a Jair. En el capítulo 12 tenemos otros que se llaman Ibsán, Elón y Abdón, los cuales no se nos menciona mucho, pero son los 13 jueces que aparecen ahí. Hay quien considera que en total hubieron 17 jueces. Cuando a estos 13 se le añaden los 4 que aparecen en el libro de Primera de Samuel, Elí, los dos hijos de Elí y Samuel mismo, son 4 más, que unido a estos 13 nos dan un total de 17 jueces, desde el tiempo de Josué hasta el tiempo de Saúl. Hay estos 17 jueces, es la forma en que Dios usó para gobernar y para liberar y gobernar a su pueblo en este tiempo. Parece que ninguno de los jueces, o quizás muy poco, tuvo en realidad el liderazgo sobre toda la nación, sobre todas las 12 tribus. Parece que más bien eran regionales en algunos lugares, y lo que vemos es que hay distintas campañas prácticamente. La primera es el sur, después otra que ocurre al norte, después en el centro, en el oeste y en el este. Y también hay otra segunda campaña en el norte también, pero es por regiones básicamente como ocurren estos hechos aquí. El estilo del libro es una narración histórica, lo que vemos es historia. El capítulo 5 es poesía, es el canto de Débora y Barak, poesía hermosa. Y también, de acuerdo con las escrituras hebreas, los que los hebreos consideran como las escrituras de ellos, que es para nosotros el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos 39 libros. Los hebreos tienen 23, 24. No, mi memoria me falla ahora. Pero es el mismo contenido, pero está en distinto orden. Las mismas, cubren las mismas cosas, pero simplemente que ellos lo dividen distintos. Y por ejemplo, este libro de los jueces, ellos lo agrupan con lo que ellos llaman los profetas anteriores. Y estos 4 libros de profetas anteriores son el libro de Josué, el libro de Jueces, los 2 libros de Samuel y los libros de los reyes. Es lo que ellos llaman los profetas anteriores. Y según ellos lo agrupan en su escritura hebrea. Y el tema es el fallo continuo y repetido uno detrás de otros. Como miramos el capítulo 1 y el capítulo 2, nos da aquí a nosotros las causas de los fallos. Del capítulo 3 al 16, los ciclos de opresión que sufren, y del capítulo 17 al 21 nos da el carácter de la gente, que es totalmente un desastre. Es un desastre. Las campañas, como decíamos, la campaña del sur, donde es la que participa Otoniel, Ehud y Samgar. En Otoniel batalla a los mesopotamios, Ehud batalla a los moabitas y Samgar batalla en contra de los palestinos. Son distintos grupos de gente que batallan, pero esa es la parte del sur, la tribu de Judá y de Benjamín y de Simeón, que se encuentra también junto con Judá. En las tribus del norte vemos nosotros ahora la batalla de Débora y Barak en contra de los cananitas. En la parte central es donde ocurre la batalla de Gedeón en contra de los midianitas y de los amalequitas. Allí vemos también a Amalek y a Tola y a Jair. Estos son jueces de esta parte central. En la parte este o la parte oriental es donde está Jefté en contra de los amonitas y de los filisteos también. Y en la parte oeste es donde vemos a Sansón nosotros en contra de los filisteos. Hay otros que también consideran que Ibsán, Elón y Abdón es también una pequeña campaña que también ocurrió en el área del norte. En cuanto al mensaje del libro, históricamente es un recuento de una edad de tinieblas en cuanto a la nación de Israel, un tiempo de tinieblas de la nación de Israel desde Josué hasta Samuel y Saúl, con pocos pequeños periodos de luz en el medio. Y teológicamente es algo que aprendemos también de él, y es que cuando el pueblo de Dios peca en contra de Dios, Dios disciplina a su pueblo. Cuando su pueblo peca en contra de él, Dios nos va a disciplinar. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, Dios nos va a disciplinar. Pero según vemos también, en el momento en que hay arrepentimiento, Dios responde y Dios libera. En el momento en que la persona se arrepiente, la nación se arrepiente, Dios contesta y Dios libera, manda un libertador. Dios siempre está listo para perdonar y listo para liberar y restaurar. Y la lección que aprendemos es lo importante que es para el pueblo de Dios vivir en obediencia a Dios, obedecer lo que Dios dice y tomar a Dios en serio, tomarlo a Dios en serio en todas las cosas para poder nosotros disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios no toma el pecado a la ligera. El pecado es algo terrible delante de Dios, algo horrible delante de Dios, es ofensivo a Dios. Dios odia el pecado, lo que nos dice la Biblia. Si Dios odia algo, Dios es amor, pero dice que odia el pecado, no al pecador, sino al pecado, porque el pecado es lo que destruye su creación, lo que ha traído muerte, lo que ha traído todo este desastre. Pero si Dios no toma el pecado ligera, pero también Dios es misericordioso, y su compasión hacia sus hijos, cuando sus hijos están en problemas, le llaman, Dios responde. Y también Dios se muestra en este libro su poder. En algunos casos vemos un poder tremendo que lo muestra ahí, cuando con 300 hombres Gedeón vence a todos el ejército, enorme ejército de los enemigos de ellos, de los medianitas, y con Sansón, las obras tremendas que hace Sansón, la fuerza tremenda que Dios le da. A veces nosotros nos hacemos la idea de Sansón como una persona esta que levanta pesos y que parece como un Charles Atlas de eso. Y a lo mejor Sansón no era tan grande físicamente, tan musculoso ni nada de eso. Dios le dio la fuerza en una forma especial, y luego sabemos que tenía sus cabellos y demás, pero es que el Espíritu venía sobre él y le daba una fuerza y un poder. Y Dios hizo obras tremendamente sobrenaturales a través de Sansón, que era imposible para un hombre humanamente tener la fuerza esa de tumbar un templo o de arrancar las puertas y correr con esas puertas y todas las cosas que hechos heroicos que hizo Sansón. También en el libro de los jueces vemos la inestabilidad del hombre. El hombre que parece, y vemos aquí a Israel representando al hombre, como que continuamente se separaba de Dios y seguía los ídolos. Aparte de Dios, para seguir los ídolos, continuamente ocurre. Vemos las debilidades del hombre también. Algunos de los jueces más importantes, tales como Gedeón y como Jefté y como Sansón, vemos sus fallos. Gedeón creo hizo un effort, después se convirtió en un problema, inclusive para su hijo Abimelech. Jefté hizo aquel voto de que pidió a Dios, si me das la victoria, la primera persona que salga de la casa la voy a sacrificar. No creo que la haya matado. Hay opiniones en cuanto a lo que significa ese sacrificio. Yo no creo que fue un sacrificio humano, porque eso hubiera sido un sacrificio humano si él mata a la hija. La hija salió, la hija era virgen, estaba sin casarse, la única hija de Jefté. Y lo que yo creo que sucede es que ella salió con sus amigas y estuvo por las montañas un tiempo llorando su virginidad, pero después nunca se casó y quedó básicamente sirviendo a Dios en el templo. Y por lo tanto ahí terminó la familia de Jefté. Y el sacrificio fue que ella se dio totalmente en vez de casarse y tener su familia, pues y procrear descendientes para Jefté, no. Porque ella se dedicó completamente. Yo creo que ese fue el sacrificio. Hay algunos que opinan que hubo un sacrificio humano. Eso es abominación delante de Dios.
Exacto, exacto.
Y yo no creo que fue un sacrificio humano lo que hizo Jefté. Es básicamente que su hija se sacrificó a sí misma porque para que su padre cumpliese un voto, que fue un voto necio. No tenía que haber dicho esto. Dios le hubiera dado la victoria sin tener que hacer ese voto. Pero después la hija me dice, no, haz el voto. Y fue a llorar su virginidad, que no se iba a casar, y no iba a tener familia. Y así fue lo que... Eso es lo que yo creo con la historia de Jefté. Pero fue un voto que no hubo necesidad de hacerlo. Fue un fallo de él en ese sentido. Falta de fe en ese sentido, de confiar en Dios. Y desde luego, de Sansón conocemos sus debilidades. Y tenía bastantes. Pero su ira, su apego por la... el sexo femenino, toda esa serie de cosas que tenía, vengativo y también malcriado. No quiero a esta mujer de los filisteos, no, pero si aquí, no, yo quiero a ella, y cosas así. O sea que vemos las debilidades de los hombres y también vemos la maldad de los hombres, y eso lo vemos en los capítulos 17, 18, 19, 20, 21. La maldad del hombre, vemos allí idolatría personal de Miqueas, aquel que se hizo su propio Dios personal allí, y lo comenzó a orar, y vino aquel levita y lo empleó como para que fuese su sacerdote, y le dio empleo y casa y comida y ropa y todo esto. Y vemos allí en el capítulo 17 idolatría personal, pero esta idolatría personal se convirtió en idolatría de toda una tribu, cuando los de Dan vinieron y vieron que este Miqueas tenía allí un sacerdote para sí mismo, lo invitaron al sacerdote y dijo, ¿por qué no vienes con nosotros y te haces un sacerdote de toda una tribu y no simplemente de una persona? Y allí lo persuadieron con dinero y con posición y demás, y más importancia, más prestigio, y allí vemos idolatría tribal, de toda la tribu se convirtió en idólatra. En el capítulo 18 vemos eso. El capítulo 19 es aquel hecho de los benjamitas, tremendo, es algo que disgusta leerlo, la verdad. Y en los capítulos 20 y 21 vemos guerra civil entre las tribus de Israel, que todos fueron en contra de Benjamín, y por poco destruyen la tribu de Benjamín, por poco allí se destruye toda una tribu por lo que hicieron en el capítulo 18. Y es algo que vemos ahí realmente en esos capítulos. Es feo, es en realidad feo lo que sucede allí. Y también vemos en el libro de los jueces la salvación. La salvación es más que el hecho de que nuestros pecados sean perdonados. Y esto es lo que estaba tentado a compartir con ustedes al principio. Cuando Dios los trae a ellos y les dice que echen de en medio de ellos aquellos enemigos, Dios nos da a nosotros más que un perdón de pecados. Cuando Cristo viene a nuestras vidas en la salvación, es mucho más que el simple perdón de pecados. Y digo simple perdón de pecados porque es mucho más. Él no viene solamente a perdonarnos, Él viene a darnos el poder para sacar el pecado de nuestras vidas, para que el pecado sea eliminado de nuestras vidas. Y sabemos que nunca podremos llegar a esa perfección porque estamos siendo en un proceso de santificación, pero sabemos que paso a paso y poco a poco, mordida a mordida, Dios va sacando el pecado de nosotros. Es lo que Dios quiso hacer con ellos. Y el ejemplo que tenemos es que Dios les dijo, vayan, yo les voy a dar una posesión, van a tener mi bendición, pero, y yo les voy a ayudar para que saquen al enemigo de adentro, para que destruyan al enemigo. Y Él hace lo mismo con nosotros. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, no solamente para bendecirnos con el perdón de pecados y darnos vida eterna, sino es para guiarnos a una vida santa, una vida en que día a día el pecado vaya siendo eliminado de nuestras vidas. Sacar el pecado de nuestras vidas es la salvación es más que simplemente pecados perdonados. Es movernos a una vida santa. Es una vida progresivamente de santidad. No seremos totalmente santificados hasta que lleguemos a la presencia de Dios, pero mientras tanto proseguimos al blanco. Y aquel que comenzó una buena obra en nosotros, Pablo dice, estoy persuadido que la ha de continuar hasta el día de Cristo. Y eso es lo que Cristo hace con el cristiano. Es no solamente perdonar nuestros pecados, es sacar el pecado de nosotros también. Sacar el pecado. Y esto es lo que ellos no hicieron. Eso es lo que ellos no hicieron. Y Dios nos da el Espíritu Santo para que nos ayude a nosotros a eliminar esas pequeñas zorras que destruyen los viñedos.
Y aborrecer el pecado.
Poquito a poco. Poquito a poco es como el pecado se cuela en nosotros. Y eso es lo que hace a la salvación. Y Dios en su amor nos ha dado a nosotros la capacidad para poder tener victoria sobre el pecado y Satanás. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Es lo que la salvación es más que perdón de pecados. Es que Dios nos da el poder y la capacidad para derrotar el pecado en nuestras vidas. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Es contra huestes espirituales de maldad. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. La salvación es mucho más que el perdón de pecados. Es que nos da el poder para vivir una vida que sea más y más semejante a Cristo. Y a Cristo lo vemos en el libro de los jueces. Estos jueces son representativos de Cristo en cierta forma. Son liberadores, son guiadores. Pero temporalmente, Cristo es el liberador perfecto y Cristo es el guiador perfecto. Aquellos eran salvadores temporales. Cristo es salvador eterno. Y es la, pero estos jueces son un tipo de Cristo. Y Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo también le añado un poco a la Escritura y digo, y Juez de Jueces, porque viene como el gran juez. Él es quien va a juzgar. Dios le ha dado a Él el privilegio de que va a ser quien juzgar, y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y Él es el juez. Él es el juez. Pero básicamente esta es la historia del libro de los jueces. Los versículos claves, como miramos en el capítulo 2, versículo 20 y 21, cuando nos dice allí de la generación aquella que no conocía a los anteriores y cómo básicamente no tenían su conexión con la historia. El capítulo 21, versículo 25, cuando nos dice allí aquello de que cada uno estaba haciendo lo que le parecía bien delante de sus ojos. El capítulo 2 es el capítulo clave que nos da la pauta de lo que sucede en todas las cosas. Y el tema del libro de los jueces es básicamente la liberación que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Y es lo que vemos aquí como resumen. Y para todas las cosas que hemos visto, que cubre mucho territorio el libro de los jueces, estamos cubriendo aquí 350 años en unos minutos aquí. Pero en resumen, tomemos a Dios en serio. Tomemos la cosa que Dios nos dice en serio y también tomemos al enemigo en serio. El enemigo es algo serio. Y Jesús, como decíamos, no vino simplemente para perdonar nuestros pecados, sino para ni para ayudarnos a que nos acomodemos al pecado, sino vino para sacar el pecado de nosotros y darnos una vida de victoria. No dejar que estas cositas pequeñas nos destruyan, porque, como decíamos, vienen gradualmente y poco a poco nos vamos nosotros en ese sentido separando de Dios poco a poco. Que Dios nos dé esa luz para que nosotros sepamos eso que Dios quiere sacar de nosotros, aquellas cosas que nos estorban, el pecado lo quiere eliminar de nuestras vidas, y que nos veamos más y más nosotros en la imagen de Cristo. Otra cosa que quería leer para ustedes aquí también, un comentario de este maestro que se llamaba Ray Spellman, está con el Señor, ya pastor de la iglesia de de Palo Alto, en el norte de California, la península, Iglesia Bíblica Península, se llama así. Pero dice este comentario él con respecto al libro de los jueces también, dice, antes de esta explosión de inmoralidad que aparentemente surge de pronto, dice, esto llevó un tiempo largo para que la deterioración interior de la gente fue algo gradual, fue un compromiso gradual. Pequeños pecados secretos, pequeños pecados, que dice que al final tuvieron su resultado día a día, hasta que un colapso totalmente mayor fue inevitable. Llegaron poco a poco, poquito a poco, llegaron a un colapso que era inevitable. Y dice, nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, y esto es algo para mirarnos nosotros en este espejo, dice, ¿me está pasando esto a mí? ¿En algún área de mi vida estoy diciendo, Señor, ¿es esto realmente importante? Dice, ¿por qué preocuparnos por las cositas pequeñas? Dice, esto no es importante, ¿verdad, Señor? Como un diálogo con Dios. Y dice, esto es una actitud muy peligrosa. Y si esa es nuestra actitud, nos estamos exponiendo nosotros mismos al peligro de caer nosotros también. Escucha el mensaje de los jueces, lee el libro cuidadosamente, oiga la voz de Dios advirtiéndonos, pero advirtiéndonos amorosamente. Si usted lee de cerca, con una mente y un corazón abiertos, va a ser el mismo descubrimiento que yo hice, dice este señor. El libro de los jueces es un espejo en el cual nosotros podemos vernos a nosotros mismos y nuestra condición más claramente. Que Dios nos dé el valor, el coraje y la sabiduría para tomar las enseñanzas del libro de los jueces y aplicarlas personalmente, para que la imagen que vemos en el espejo sea menos y menos la imagen de aquel que está fallando y deteriorando, y más como la imagen de Cristo. Y es en realidad el mensaje del libro de los jueces. Tiene un mensaje para que nosotros nos miremos en él. Algo interesante aquí, con esto terminamos. Esto es simplemente interesante para aquellos que les gustan la prueba de las cosas bíblicas y de los números en la Biblia y toda esta serie de cosas. En los ciclos que vimos aquí, estos periodos, estos 17 jueces, en los años de sujeción y los años de paz después de que el juez los liberó, en el primero con Otoniel hubieron 8 años de sujeción a los moabitas y después 40 años de paz. En los periodos de Eod y de Samgar hubieron 18 años de sujeción a los moabitas, los amonitas y los amalequitas, y después de ellos hubieron 80 años de paz. En el tiempo de Débora y Barak fueron 20 años de opresión por los cananitas y después 40 años de paz. El tiempo de Gedeón, Abimelech, de Tola y de Jair hubieron 7 años de opresión por los medianitas y después con Gedeón 40 años de paz, con Abimelech después 3 años de paz, con Tola 23 años y con Jair 22 años de paz. En el tiempo de Jefté, de Isbán, de Elón y Abdón hubieron 18 años de opresión por los amonitas y después de Jefté 6 años de paz, 7 años después de Ibsán, 10 años después de Elón y 8 años después de Abdón. Y con los Samson fueron 40 años de sujeción a los filisteos y después 20 años de paz después de Samson. Los números que tenemos aquí, hay un total de 111 años de opresión y 279 años de paz después de eso. Y esto es lo interesante. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 20, nos habla allí de que después de esto, dice, Dios dio el periodo a los jueces por un espacio de 450 años. En Hechos 13, 20, dice así, Hechos capítulo 13, versículo 20, Hechos viene después de Juan. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ok, aquí es lo que vemos. 111 años de opresión, 279 años de paz. Después del ministerio de estos jueces vino el ministerio de Elí, que fue de 40 años. Y después de Elí vino Samuel, que menciona aquí, que fue 20 años. Cuando sumamos 111 años de opresión, 279 años de paz, 40 años del ministerio de Elí y 20 años del ministerio de Samuel, ¿saben cuántos años nos da? 450. Wow. Lo mismo que dice ahí en Hechos capítulo 13, versículo 20. Para los que les gusten los números en la Biblia, aquí tienen algo también. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por este libro que en realidad es un espejo para nosotros mirarnos, oh Dios. Y te doy gracias por las lecciones, oh Dios, de no tomar tu palabra a la ligera, de tampoco tomar el enemigo a la ligera, y saber nosotros que la obra que hace Cristo en nosotros es mucho más que perdón de pecados, es darnos una vida de victoria, de sacar el pecado de dentro de nuestras vidas para que más y más seamos semejantes a Él y para que no caigamos en la depravación y el pecado que puede, en lo que puede caer aquella persona que no hace caso a tus palabras y que no quiere escuchar y obedecer tu voz. Ayúdanos, oh Padre, a mirarnos en este espejo y ver que cada día más y más nos parecemos a Cristo por tu obra, por la obra tuya en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.